Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Participación, Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos reencontramos nuevamente acá en la 97.9 FM Cultura con Generación Abierta en Radio. Vamos a compartir juntos un momento con literatura, arte, educación, también entrevistas en vivo, porque ya nuestros invitados ya están en el piso. Nos acompaña en la parte técnica Leonardo Giusti. Y bueno, si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes acá nuevamente en Generación Abierta en Radio para hacer un lindo programa, y vamos a estar muy bien acompañados con cosas actuales que se están dando en el teatro y con un último libro.
Un último libro que se acaba de publicar y de presentar.
Así es.
¿Por qué no comentás un poquito el encuentro nuestro del viernes en Café Montserrat, Café Antonio Liberti?
Bueno, la verdad que estuvo muy concurrido, con la gente amiga, con gente nueva que estuvo compartiendo la presentación de nuestro querido amigo Amado Gravino, que presentó su último libro, Contemplaciones. Continuó la muestra de artistas plásticos y de poetas. Así que, en realidad, bueno, ese fue el último día de la muestra. Esta muestra que estaba ilustrada, y si bien la palabra está mal decir ilustrada, sino que en realidad eran como recreaciones de los poemas de diferentes poetas que los artistas plásticos tuvieron en sus manos y pudieron recrear así a través de su arte visual, digamos, de su pincel o de su forma de expresarse, cada uno de los poemas. El libro de Amadeo, un libro muy profundo, de repente quizás con vos hiciste la presentación, Luis, así que sabrás realmente estas cuestiones del rescate de la infancia, del Buenos Aires, del tango.
Sí, es cierto, todo lo que decís, que fue un poco lo que comentábamos con Amadeo en esta presentación en forma de diálogo que hacemos en Antonio Liberti de hace un tiempo, ¿no? Y aparte un libro que, por otro lado, tiene que ver con esta poética de Amadeo Gravino, ¿no? Que ya es una constante, un discurso coloquial, transparente, simple pero profundo a la vez, ¿no? Con muchas imágenes. Y en este caso, bueno, con estos haikus, que algunos de ellos ya estaban en otros libros y aparecen representados en este libro Contemplaciones, ¿no? Que presentó.
Así es. Así que, bueno, pudimos disfrutar del canto de Paco Rizzo y la concurrencia de otros poetas que leyeron.
Así es. Bueno, y vamos a hablar un poquito de artes visuales. ¿Qué les parece? La tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Qué tal?
¿Cómo bien, estás? Muy bien.
¿Todo bien?
Todo muy bien.
Lo que estaban diciendo del libro de Amadeo.
Ajá.
Bueno, y hoy contando un poquito lo que pasó ayer, que fue muy interesante la jornada que organizó el grupo Némesis en el Museo Roca. en la que se presentó el ebook Los Cuatro Elementos, el ebook que presentó Leonor Calvera, que bueno, que es un trabajo que en realidad ella venía haciendo hace muchos años. De hecho, en ese ebook, bueno, hay muchos escritores que ya no están, así que fue también como una especie de homenaje. ¿No? Después, bueno, está la incorporación de otros escritores, pero bueno, era un trabajo pendiente. Que
¿cómo se llama el ebook, Adriana?
Los Cuatro Elementos.
Los Cuatro Elementos.
Iba a ser uno de los libros, uno de los cuadernillos de Némesis, pero bueno, como no se hizo, ella pensó que bueno, que en este momento era importante quizás hacerlo en ebook, porque bueno, iba a tener otra circulación también.
Seguro.
Y después bueno, fue la charla que dio Florencia Bragas Menéndez, la que dio Beatriz Broides, una lectura de poesía referida a la mujer y la tierra, la mujer y la naturaleza, de Beatriz Sheffer Peña, también muy interesante. Y bueno, y nosotros hicimos una instalación, porque la hicimos con Patricia Campagne y María Isabel Fiandesio, una instalación que ocupó un espacio, digamos, importante, ¿no? Un metraje importante, porque en realidad la instalación se llamó Los Mandatos, Ayer y Hoy Siempre Presentes, ¿no?
Y en realidad, ¿qué título,
Trabajamos con un lenguaje muy simbólico, sí, en el que hablamos de estos mandatos de la sociedad patriarcal que hoy están tan presentes y que se ha convertido en un tema de género bastante importante, con muchas veces un final trágico, ¿no?
Uh-huh, así es.
Trabajamos con elementos muy similares, porque en realidad eran vestidos de novia de diferente época, algún elemento auxiliar como una valija y algunas tarjetas reelaboradas con fotos de determinados casamientos, bueno, por supuesto trabajadas con collage, pero todo, bueno, conformaba una escena que no era un relato, ojo, porque era una instalación bien conceptual en el que había un mensaje muy claro, muy simbólico y muy fuerte. Uh-huh. Pero la gente se acercó, nos preguntó, hubo gente que, bueno, le tocó mucho porque fue, pues ya te digo, era muy fuerte, y con las noticias además que se venían dando en todo este tiempo, con estos casos que fueron pasando a raíz de esta chica que mataron y qué sé yo, como que la gente también venía, llegó
muy sensibilizada, ¿no?
Muy choqueada. Y después con René Lagos hice una performance sobre la mujer, el arte y la naturaleza, que a propósito de esto, yo lo que hice fue dar una breve charla que es sobre todo una introducción al término performance, ¿no? Que como yo siempre digo, es un término que hoy se usa mucho en lo mediático, pero se usa en la mayoría de los casos erróneamente, porque hoy es como que, a ver, un artista, un bailarín que baila bien hace una buena performance, así lo dicen en algunos programas,
sí, sí.
No sabemos cuáles son. Y en realidad la performance es otra cosa, la performance es una obra de arte en el que el cuerpo del artista, el soporte, es la obra misma, es una obra en el que el cuerpo es prioritario y fundamental y dominante, pero que es la obra del artista, donde busca representar y busca trabajar, explorar, y meterse en determinadas problemáticas generalmente sociales, culturales, problemáticas de género, donde no es una exhibición de baile,
no, como claro, claro,
erróneamente muchas veces se dice. Así que esto a la gente también le gustó, porque
tu trabajo apuntó a clarificar un poco, ¿no?
Un poco, claro, se estrechó el vínculo un poco entre el espectador y que escuchaba esto, y después cuando vio la performance pienso que ya la pensó también desde otro lugar. Así que fue una noche muy cálida, la verdad, como todas las jornadas que organiza el grupo Némesis.
Sí, ¿no? Sí, yo he tenido la posibilidad de estar.
Sí, sí.
Realmente, como vos
fue
decís.
Muy lindo, la verdad que fue muy lindo.
Bueno, Adriana, nos alegra mucho. Y bueno, nos reencontraremos el próximo miércoles.
nos reencontramos el próximo miércoles, bueno, con más novedades.
¿Y ya estarás preparando la parte de artes visuales del próximo número de Generación Abierta, no?
Ya estamos preparándola, sí, que va a haber una entrevista que le hice a Juan Dofo.
Ah, qué bueno.
Plástico Juan Dofo, así que...
Muy bueno.
En lo que tiene que ver con las artes visuales va a ser un número muy interesante.
Fantástico. Bueno, hasta el próximo miércoles, Adriana.
Bueno, hasta la próxima semana. Saludos para todos.
Que sigas muy bien.
Gracias. Garantizamos que el número va a ser interesante, no solo por las artes visuales,
sino también por las otras notas.
Por las otras
claro,
notas,
claro,
de las está, cuales está somos bien. Responsables.
Exacto. Vos sabés que hablando con Adriana sobre las performances, bueno, le quise preguntar, hay una muy particular se llama Irrupción.
Sí.
Y nosotros sin darnos cuenta cuando presentamos el libro Tiempos Diluidos, ¿te acordás que había dos alumnos que estaban sentados?
Sí.
Como espectadores.
Sí.
Y de pronto aparecieron peleándose.
Exactamente.
Bueno, eso es algo así como una irrupción, mirá vos.
Mirá vos, qué bueno,
sin
¿no?
saberlo.
Nos habíamos adelantado.
Claro.
Pero no fue en Tiempos Diluidos.
¿En qué fue?
Fue en el aula un espacio de convivencia.
Ah, en el aula un espacio de convivencia.
Que se dio en el Teatro General San Martín.
Exactamente.
Sí, sí. Ahí es cuando hubo toda una escena, digamos,
previa.
Montada, previa.
Pero que nadie pensaba que...
Pensaba que en realidad era una violencia entre pares, ¿no?
Claro.
Que se estaba dando entre los chicos que estaban en el
entre
público.
Entre el público. Bueno, vamos a seguir escuchando hoy a Charles Aznavour, ¿qué te parece?
Me encanta.
Adelante, Leonardo.
Tu vis dans un silence éternel et muet. Je traduis tes regards, il lit dans tes sourires, interprétant les mots que tes mains veulent dire, dans ton langage étrange qui semble être un balai, un émouvant balai que tu règles pour moi, de gestes fascinants qui sont jamais les mêmes. Et quand du bout des doigts tu murmures je t'aime, j'ai l'impression parfois comment entendre ta voix. Oh my love, mon amour, quiet love, mon amour, I am calm whenever you are near, and want you so to hear what I feel in my heart. My lover makes no sound, his language is his hands. I watch his fingers dance and try to understand. I try to understand his elegant ballet. In my heart I can hear the words he longs to say. And so I've learned to speak a language he can hear, to tell him how I feel whenever he is near. He lives around the block, it's just a little walk. We'll meet tonight at 8. At 8 tonight, we'll talk. Oh, my love. What your heart wants to say.
comme pour te parler.
I have a small surprise.
Je manquais de moyens.
To spring on you tonight.
Me trouvant près de toi.
I'm learning how to sign.
Comme en terre étrangère.
Please God, I get it right.
Ne pouvant me servir.
It's something that you do.
D'aucun vocabulaire.
With confidence and ease.
À mon tour, j'ai appris.
I'm clumsier than you.
Le langage des mains.
This might come out Chinese.
Tu ris un peu de moi.
But come and feel my heart.
Quand tu vois mes efforts.
It's never danced this way.
Car je suis maladroit.
I'm nervous and it's hard.
Et fais souvent des gaffes.
I have so much to say.
Je n'ai jamais été.
Been afraid.
Très fort en orthographe.
My dream seems so unreal.
Mais je tente à te dire.
But now I bless this world.
Et je t'aime si
fort. For how you
fort.
Make me feel. Oh my love.
Oh my love.
Oh my love.
Oh my love.
You are shy.
So shy.
So am I. But if you true, you feel the way I do,
then tomorrow can start as we are, together we'll grow old.
For wise men always say that in silence there's war.
Publicitario. Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata, otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar. Fin de espacio publicitario.
Acabamos de escuchar a Charles Aznavour junto a Liza Minnera en With Love. Hermoso tema, realmente.
Así es.
Bueno, y tenemos en nuestros estudios acá, muy cerca nuestro, a Alberto Bocco con este nuevo libro que ha presentado en el día de ayer, que es Estación de Nosotros. Él es poeta, también ha publicado más de 21 libros, estuve viendo.
Sí, no,
como escritos 21, sí, sí. Pero no te publicaste todos.
No, tengo publicado 6 o 7.
Sí. Bueno, estudió ingeniería. En tus años mozos, psicólogo social, bueno, y ha escrito.
En mis años adultos, eso.
Que ha servido seguramente para.
Y
para
digamos cuando... que todas las cosas que amplían la mirada, como yo a la poesía le doy mucha importancia en, como modo de ver,
claro.
Antes de empezar a decir. Entonces,
está
sí,
bueno
me
eso,
ha ayudado.
¿Eh? Lo que dijiste. Mm.
Claro.
Esas cosas que amplían la mirada, está
sí.
Bueno.
Amplía, te... Mm-hmm. Mirás. No sé si más, pero mirás de otro modo.
Desde otro lugar.
Que tampoco sé si es mejor, pero es como mirás desde otro lugar.
Sí, sí.
Y bueno, y uno así también estudia un poco la condición humana, ¿no? Y de los grupos, que es tan interesante, porque esta mirada que vos decís que quizás no es mejor o peor, o es otra mirada en realidad, también uno va descubriendo y descubriéndose, ¿no? Porque uno va descubriendo el grupo cómo interactúa y descubriéndose uno también.
Ah, sí. Sí, ¿no? Sí, eso cuando trabajás coordinando grupos, sí,
claro.
Naturalmente.
Claro.
Lees lo que se denominan técnicamente el acontecer grupal.
Exacto, el claro. Acontecer grupal.
Bueno, poemas tuyos han sido traducidos y escritos en varias revistas literarias, en Argentina y en el exterior. Obtuviste diferentes distinciones, primer premio Concurso Nacional de Poesía, César Domingo Scioli, premio Ciudad de Junín, bueno, primera mención del jurado, en el, varios premios que no vamos a nombrar acá, y escrito Arcas o Pequeñas Señales.
Ese fue mi primer libro en 1986.
El primero de 1986.
Claro, lo publicó José Luis Mangieri.
Ah, Mangieri.
Ah, mira, Mangieri.
Tierra Firme.
Tierra Firme.
Ahí está, el libro de Tierra Firme. Galería de, Ego, de Ecos, sí. 1989, edición Último Reino. Ausentes con Aviso, 1997, libros de Tierra Firme, también nuevamente. Sí. Cartas para Beb.
Bueno, ese es un libro, es Cartas para Beb y Malena, son dos libros que publiqué yo, es uno para cada uno de mis nietos y no los distribuí ni nada, ellos lo tienen guardado en su cajita para, digamos, su urna del tiempo para cuando
puedan leerlo. Ah, mirá qué bueno, son niños, por ahora que no...
Sí, son niños, uno ya lee, va a cumplir 8 años,
bueno, pero todavía no lee,
no, claro. No escribí una cosa para niños.
Claro.
¿Qué cosas me pasaba a mí?
Con ellos.
Con ellos, claro.
Mira qué bueno. Bueno, Riachuelo, en el 2008, ediciones de La Quintana. Visitas Inoportunas, 2014. El Jardín de las Delicias, con ediciones El Jardín de las Delicias, ¿no? ¿Y este sería Estación de Nosotros, el último?
Son simultáneos. Presente este primero y probablemente presente antes de fin de año el Visitas Inoportunas, publicado por Editorial Jardín de las Delicias.
Mira,
y este año
estuve
prolífico
todo.
En
claro.
Publicaciones.
Sí. Y te decidiste a publicar, eso es lo importante.
Sí, sí, digamos que sí.
Bueno, y ayer fue la presentación. Exacto. Estábamos hablando de un lugar muy lindo, que es el Museo de la Lengua.
Museo del Libro y de la Lengua,
sí.
Que depende de Biblioteca Nacional, está en Avenida Las Heras, un muy hermoso espacio, con un muy, muy lindo auditorio, se llama Auditorio David Viñas, que la verdad que yo había estado un tiempo antes viendo justamente la presentación de un libro ahí, y la verdad que me gustó mucho, y bueno, con el editor... se pudo conseguir ese lugar, que además de ser muy lindo, es gratuito. Y bueno, ayer estuvimos ahí, contentos, mucha gente, amigos, poetas. Y siempre es una alegría juntarse con la gente que uno quiere y poder compartir un momento lindo como es dar a luz un libro.
Así es. Y en este libro, ¿qué diferencia Estaciones, Estación de Nosotros?
Creo que lo diferencia de todos mis textos en que es el único libro de todo lo que tengo escrito que es sobre el amor. No es un libro de amor, es sobre el amor. En el sentido de que el amor es un sentimiento tan amplio, complejo, a menudo muy oscuro, tan oscuro como bello y luminoso. De ahí su complejidad, es todo eso. Atravesado por la pasión, por muchísimas cosas. Y el desafío que yo tomé en la escritura de este libro fue la posibilidad de vincular, como en un diálogo, amoroso, las cosas que aparentemente no tienen mucho que ver con el amor o que no están ligadas a él. Y que... creo que la poesía probablemente es la única que puede tomar el riesgo de juntar cosas diversas y obtener algún sentido que no existiera. Sí. Hasta que eso ha sido escrito y aparece como existencia, entonces. Eso claro. Es lo que me... Creo que en ese sentido es que este libro se diferencia de todas las otras cosas que he escrito.
Yo cuando leía algunas cosas tuyas y después vi que habías estudiado ingeniería,
sí.
Es como que aparecía en algunas imágenes.
Sí, sí.
Yo antes de saber eso, yo ya digo, ¿habrá estudiado ingeniería, Alberto?
Sí, 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 en mis años mozos, es cierto.
Claro,
ingeniería electrónica. No,
pero muy, ¿cómo muy... aparecen, no, las imágenes en los puntos? Como que en algunos poemas tuyos, no sé, este último libro no lo leí, pero anteriores me aparecían.
Mira, creo que la poesía se construye un poco misteriosamente con muchas cosas. Mm. La construye mucho el niño que tenemos.
Claro.
Que está siempre vivo y que es un trabajo acunarlo para que tampoco para que se desborde y nos haga hacer pavadas, porque los niños, viste cómo son. Y así como lo escribe el niño, lo escribe toda la historia de uno. Mm. Y bueno, hay muchas cosas que amé y sigo amando de esos tiempos. A mí siempre me gustaron mucho las matemáticas, me siguen gustando, me parece un lenguaje. Por otra parte, en su momento, Fernando Pessoa dijo que el binomio de Newton era tan bello como un soneto de Shakespeare. Uh-huh. La diferencia era... lo que pasa es que hay poca gente que pueda apreciarlo, eso. Y si algo del orden de lo matemático, de lo astronómico, de lo físico, en el sentido de la física, ¿no?, se puede vincular como imagen con un algo poético, no veo el motivo por el cual,
claro,
no hacerlo.
No, perfecto.
Es un recurso, claro, que me parece que enriquece.
Que cuenta el artista,
sí,
¿no?
Que se quiere, claro, claro, exactamente. Uh-huh.
La síntesis es uno de los recursos, ¿no? Cuando uno habla de... te mencionas como que Alberto Boca tiene un... digamos, un escribir donde las imágenes y la síntesis hace que en realidad se reconozca tu poesía.
Sí, han dicho eso. Uno de los que lo dice explícitamente, y está en el prólogo del libro, es Luis Benítez, que ayer también estuvo en la presentación, me acompañaron él y Alfredo Palacio, son dos queridos poetas y entrañables amigos. Y Luis dice eso, y otros también han dicho que hay algo de esto, probablemente sea deliberado.
Claro.
No lo sé, siempre me reservo un poco de duda y un poco de desconfianza en mí mismo, que es saludable, me parece.
Bueno, vamos a presentar a Antina del Valle, que la tenemos presente.
¿Tal?
Hola, ¿cómo
Buenas
estás?
Noches, ¿qué
Buenas
tal?
Noches. Acá con una obra, ¿no?
Con Los Malditos, que es una versión escrita por Adrián Blanco y José Páez sobre la Fiesta del Hierro y otros textos de Roberto Arlt. Bueno, la Fiesta del Hierro es una obra teatral de Arlt, pero también hay intertextos con Los Lanzallamas, Los Siete Locos, El Jorobadito, El Juguete Rabioso. Es una farsa trágica, una tragicomedia, a mi gusto. A mí me gusta decir que es una tragicomedia porque tiene momentos como muy desopilantes y momentos que son un golpe bajo. Y a veces se mezclan las dos cosas en una misma situación, que eso... actoralmente no solo es un desafío, sino que es algo divertido de hacer también.
Yo tuve la posibilidad, Tina, de verla, la obra. Parece una muy buena puesta en escena, ¿no?
Sí.
Realmente hay todo un trabajo y se nota porque cuando uno empieza a frecuentar el teatro, empieza a ver obras, te das cuenta cuando realmente la obra está
trabajada
para estar puesta en escena o no.
Sí, hubo todo un trabajo, es lo que nos comentó Adrián, de dramaturgia muy importante, y después de ensayos de unos casi 5 meses, que fueron muy intensos, porque realmente ensayábamos más o menos unas 4 veces por semana, entre 4 y 6 horas.
Sí, sí, se nota.
Y bueno, ensayos generales, no, fue un trabajo muy intenso y un aprendizaje, creo que para todos, porque Adrián ya venía como trabajando como con un elenco más fijo y éramos todos nuevitos.
Claro.
Y fue adaptarnos a él y él adaptarse a nosotros y hacer todo el camino, pero bueno, felizmente ha salido bien.
Una de las cosas que me gustó mucho fue cómo cada uno se mete en su personaje, ¿no? Es fantástico.
Sí. Adrián tiene esa cuestión de hacer puesta, de como de marcar como un esqueleto y después dejarnos como en base a las marcas de él, como de ahí volar.
Uh-huh.
Y eso fue magnífico porque nos permitió, en base a lo que él buscaba transmitir de la obra, también dejarnos a nosotros como ponerle nuestro toque.
Claro.
Y nuestra visión de la obra. Lo cual, bueno, nos ha hecho crecer a todos.
Claro, le da cierta libertad como para que ustedes puedan poner su propia impronta, digamos, ¿no?
Exactamente.
O sea, que el elenco se conformó ahí, digamos. No se conocían, no estaban trabajando juntos.
No.
Él eligió a la gente con...
Creo que el único que había trabajado ya con él fue Hilario Quinteros. Después los demás, no. Yo entré por una prueba, la palabra casting no me gusta, así que prueba o audición. Bueno, el personaje de Julio Payares, que era el presbítero también, bueno, Francisco también, y Marcela Jove y Sol Hanik trabajaban con él en un entrenamiento que él estaba dando en la Asociación de Actores, y bueno, viendo el trabajo de ellas, que también trabajaron textos de Roberto Arlt, le gustó el trabajo de ellas y también las convocó. Y así fue más o menos cómo se fue conformando el elenco.
A ti, Naya, atrás tuyo, mucho estudio, ¿no? Desde chica, danza...
Empecé muy chica, por una cuestión que tiene que ver quizá con lo educativo y también quizá lo social, acá que hay un psicólogo social. Yo soy hija única. Entonces mi mamá, al ser docente, claro, justamente, no me quería mandar ni a salita roja, ni a verde, ni a azul, ni nada. Pero sí a la vez quería
todo,
que tuviera una actividad en la que estuviera socializando con otros chicos. Y yo tenía la cuestión de que con el tema de la música y todo, prendían la televisión, la radio. Mi abuelo le gustaba mucho la música de todo tipo, bandas de sonoras, de películas, flamenco, ópera.
Claro, diferentes géneros musicales.
Y yo me movía. Entonces me dijo, ¿querés ir a danza? Y bueno, yo dije, claro, bueno, vamos a danza. Y me enganché mucho con el tema de la danza, y en el mismo lugar daban clases de teatro para chicos, obviamente eran juegos teatrales, y también, bueno, tenía como interés por la música, pero todavía no sabía leer y escribir, entonces apenas empecé a leer y escribir en primer grado, me enganché con eso, y bueno, fui haciendo como distintas cosas, era bastante indisciplinada de chica, así que el tema del teclado lo dejé, porque no me gustaba leer las partituras. Y me quedé con el teatro. Y la danza, no como manera profesional, pero sí como un entrenamiento físico.
Bueno, elegiste muy bien porque tu actuación es estupenda.
Bueno, muchísimas gracias.
No puedo decir cuando vayan nada a verla, se van a acordar de mí.
Igual también estoy acompañada de un elenco muy sólido.
Magnífico.
Que me permite también a mí desplegar, porque es imposible entrar en juego si uno no tiene
claro,
con quién jugar. Sí, y la verdad que mis compañeros en eso me saben acompañar
muy bien.
Más teatro,
que hay
toda
una cuestión grupal, ¿no?
Sí, ¿cierto? Hay una cuestión de...
Alberto, que sos psicólogo social.
Me parece que hay esa... extraordinaria y misteriosa conexión entre dos personajes, dos o más personajes que dialogan. Y no siempre dialogar es, en el teatro es de palabras, no. Dialogan los cuerpos, dialoga la gestualidad.
Sí.
Y eso, además, cuando decía 5 meses de ensayos.
Y 4 veces por semana.
Y 4 veces por semana, y una cantidad de horas por día es. Bueno, después cuando lo vas a ver y ves el resultado, decís, claro.
No es casualidad.
Alguna vez escuché decir a alguien que para improvisar no se puede ser un improvisado, por ejemplo.
No, para nada.
Cuando te sueltan así, ese diálogo está muy trabajado durante mucho tiempo.
Sí, estuvo muy trabajado, sí.
Bueno, vamos a ir a un tema musical y seguimos conversando con Atina del Valle y con Alberto, a quien le vamos pidiendo un poco que vaya preparando algún poema para
bueno,
leer,
¿eh? ¿Cómo no?
Nos llamó Carlos para saber del próximo número de Generación Abierta. Fines de octubre, ya le dije que va a estar, y me pregunta dónde puede conseguir los números anteriores, y bueno, lo invitamos a nuestro café Antonio Liberti, primeros y terceros viernes, que están los números anteriores de la revista.
San José 524, de 20 a 22.
Así es, y llamó Margarita de Caballito para felicitarnos por el programa, dice que nos escucha todos los miércoles.
Bueno, gracias Margarita.
Bueno, adelante Leonardo.
And flow into infinity. We'll leave the world we know to voyage breathlessly. Our bed at the sea and in its waves
just you and me. Deserted hopes that we must all endure. Love has filled our emptiness and waiting.
The unprotected children that we were before turn into you and me.
Reborn in love once more. Carry me, passion's fantasy, to God created spheres, desires, destiny made heavenly for you and me. No faith, you taught me how to care, giving me a second chance at living.
Most words are only words, but yours become my prayer, my body and my soul.
It echoes everywhere.
Pleasure me until the early morning. Make love to me. I yield you every dawn, so all my days can be drowned in a sea of you.
Con Celine Dion, este tema de Charles Aznavour, bellísimo.
Qué hermoso, ¿no? Estos duetos en inglés y en francés, ¿no?
Sí.
Charles Aznavour.
Excelente.
80 y pico de años tiene, 83 creo, 84. Vos sabés que el año pasado, o a fines del otro año, estuvo cantando acá en Buenos Aires.
Sí, nos perdemos de todo nosotros.
Pero lo tuvimos nuevamente a Charles.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, seguimos con Atina del Valle y Alberto Bocco. Y Alberto, te pedíamos, ¿puede ser un poema para que nuestros oyentes también escuchen el poeta?
Por supuesto, les comentaba en el intervalo que hay un único poema en el breve, el más breve de todos, en el libro, y que no es el único que no tiene título, así que voy a leer eso. Antes... algo de cortesía que no dije antes, que es agradecerles
por favor la
invitación para estar acá compartiendo acá con ustedes, lo mismo que cuando me invitaste al Café Antonio Oliverti y estuvimos leyendo
compartiendo
ahí nuestro Bueno, allá vamos. Pero todo degrada hacia lo verosímil. Tus ojos, mis ojos, el aire, cansa a la mirada en este juego de las maravillas y las consecuencias. En una mesa cercana el hombre toma con gesto vago la mano de la mujer, y yo te espero con esta ignorancia que dice: a 17 metros de cualquier pared son pompas de jabón los ecos de toda voz. No se sabe qué hacer con estas partituras, entre lucecitas y espejismos, fuera del tiempo a su tiempo navegan las cosas que no busco comprender.
Qué bueno, qué buen poema.
Y aparece esto que estábamos diciendo, ¿no? Este ingeniero que está ahí, que aparece naturalmente.
A 17 metros se escucha el eco, si del otro lado hay una pared sólida.
Vos sabés que Guillermo Boido, aquel que en alguna oportunidad dijo que la poesía no se vendía porque no se vendía, creo que tenía una profesión ligada a la tuya,
¿sí?
Me parece.
Mira vos.
Sí, creo que algo relacionado también, sí.
Qué notable.
Así que mujeres, este de amor y de mujeres, este libro.
Y sí, si está el amor, está la mujer y está el hombre. Cualquiera sean sus combinaciones, pero están. No hay un amor unipolar, digamos, un amor de uno sobre uno. En todo caso puede tener otros nombres,
claro.
Pero no es amor. Para que sea amor tiene que haber un otro.
El título es muy lindo, muy cálido, Estación de Nosotros, ¿no?
Sí, me pareció que era un título adecuado para lo que... Al poco de haber escrito algún 3 o 4 poemas, que yo ya sabía que eran un libro, porque mentalmente me armo así.
¿Ah, sí?
Me armo los libros.
Se va conformando en Alberto el libro.
Claro.
Ah, mira vos.
Y el título apareció enseguida, sí.
Fantástico. Atina, hablabas un poquito acerca de Roberto Ar. Esta obra que tuve la posibilidad de ver, ¿no? Muestra bien un poco esta concepción de Ar, ¿no? Acerca de la condición humana.
Sí, muchas de las personas que vinieron hablaron también un poco de esta combinación de Arlt con Antonin Artaud, como esa cuestión del teatro de la crueldad y de poner al desnudo las pasiones bajas y las cuestiones más instintivas frente a situaciones límite que se van presentando en la obra. Y sí, creo que tanto la puesta en escena como la adaptación de la dramaturgia de Art que hace Adrián y la energía y los colores que le vamos poniendo... el elenco, tanto el elenco como la escenografía, el vestuario,
todo
está como en un engranaje que permite mostrar eso, toda esta cuestión de lo crudo, de lo descarnado, de esas cuestiones que hablaba de la peste, que hablaba también mucho Artaud, que explota por todos lados, que si hubiera más teatro no habría tanta enfermedad.
Claro.
Y eso está bueno, porque aparte la gente también sale como en su mayoría, ¿no? Porque también hay como una cuestión de una estética y de una poética actoral que a muchos les gusta y a otros no, que tiene que ver mucho también con el expresionismo.
Claro.
Porque hay una cuestión muy corporal, de un despliegue
corporal
muy grande, en realidad de parte de todos, no solamente de Claudio Pasos o de Marcela Jove, que son como los que tienen los personajes que hacen como un despliegue corporal más intenso.
Sí, pero en general.
Pero en general, también el personaje, bueno, de Francisco Oriol, que es el jorobado, tiene como puesta toda también su emotividad en base a toda esa deformación física. No es solo física, hay una cuestión de deformidad, de pensamientos, de emociones, de sentimientos.
Sí, que se transmite a través de la gestualidad de él.
Exactamente. Entonces es como que eso sale a flor de piel y bueno, la gente nos lo
transmite.
Función a función. Sí,
claro.
Sí,
me imagino, ¿no? Que toda la repercusión de cada espectador, ¿no? Acerca de la obra debe ser un mundo aparte, ¿no?
Es muy gracioso, bueno, en alternativa teatral se puede ver las opiniones de la gente.
Claro.
Y hay gente que se explaya muy poéticamente, otros que dicen, me gustaron las actuaciones. Y hay una opinión que nos pone, por Dios, con signos de exclamación, ¿qué habrá querido decir? Porque por Dios puede ser, por Dios, qué horror, por Dios quedé fascinada, por Dios me movilizó todo, o sea... Y eso, por un lado, o sea, no sabemos cómo tomarlo.
O sea,
pero
algo
por otro,
fuerte le
algo
generó.
Le generó.
Eso ya se pueden sentir contentos, ¿no, Alberto? ¿Qué decís vos?
Sí.
Algo, algo intenso tiene que haberle ocurrido para clamar por la divinidad.
Claro, sí. Claro. Sí.
Que bueno, la obra tiene mucho de eso también, de estar como clamando a las divinidades y toda esa cuestión de la ofrenda, del sacrificio. Y no solo en la cuestión ritual que aparece mucho en la obra, sino en la historia como personal de cada uno de los personajes. Eso de sacrificarse por o de sacrificar a otro en pos de. Uh-huh. Eso está muy claro.
Fuerte.
Es,
¿no?
Muy fuerte, sí.
¿Cómo se da esto que antes de pronto había un telón, ¿no? Cuando estaba en una obra, se subía el telón de nuevo, aparecían otras escenas. Ahora es muy común, digamos, que la obra están todos los actores y de pronto se pasa a otro lugar, ¿no? De la escena, y este actor permanece en ese lugar, digamos, ¿no? Y en el caso particular tuyo también te vi como que seguías gesticulando vos. Entonces yo de pronto te miraba a vos, veía al resto que estaba actuando.
¿En qué parte?
En una de las partes. Si Atina viene al programa de radio, le voy a preguntar. Me quedó como curiosidad, digamos, ¿no?
Ay, ahora,
porque a veces, digamos, cuando
me queda con la duda de qué parte
cuando
es,
porque cuando se pasa a otra escena, los actores que estaban con la escena anterior, ¿no? Se quedan, bueno, descansando ahí. Antes sí. Había un telón que bajaba, ahora ya el telón no está. Siguen estando ahí, están en otra escena y de pronto a lo mejor aparecen de nuevo. Pero me llamó la atención de que vos seguías...
Hay situaciones de contraescena en la obra en general.
Ahí, iba ahí.
En distintas partes,
claro.
Yo tengo como contraescenas.
Es eso.
bueno, eso también es lo que desde la apuesta Adrián quería plantear, de los choques también de sensaciones que le puede provocar al espectador, quizá la sensualidad con la tortura o con la muerte, claro. o con la discusión política, porque hay un momento sí. Que es muy claro que hay una cuestión política, pero ¿por qué no el rol femenino? Uh-huh. También no puede ser un objeto de discusión político y social.
Sí,
porque quizá uno puede distraerse mirando como decir, ¡guau, qué sexy! O tomárselo desde un lugar que tiene que ver con el planteo de que qué lugar ocupa el personaje en esa selva de hombres.
Seguro.
Porque los personajes femeninos están como muy atravesados por la masculinidad.
Sí, sí.
Los tres personajes, las tres mujeres que estamos en la obra, que somos minoría, uh-huh. Estamos como muy atravesadas por la masculinidad y también por meternos en un rol un poco quizá masculino.
Sí, sí.
Quizás
vedado en esos tiempos, ¿no es cierto?
Sí. Y quizá también esa cosa como juzgada que hay de mi personaje, que yo obviamente como actriz no juzgo a mi personaje. Uh-huh. Yo tengo como personaje mis razones para actuar de esa manera. Pero las visiones de los demás juzgan mucho. Y son visiones en su mayoría masculinas.
Claro.
A mí me gustaría escuchar al masculino que tenemos acá con la visión de la mujer femenina en algún otro poema.
A ver.
Mientras tanto, la obra, viernes y sábado.
Viernes y sábados, 22:30, en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad.
Perfecto. 1500, ¿no?
De Avenida Corrientes, 1543, frente al San Martín.
Perfecto.
Voy a leer un poema que se llama Vientos. Menciono el Simún. El Simún es un viento del desierto, uh-huh. Bastante terrible. Bajo el sol pálido en un mes avanzado, la palabra Simún suena como cualquier otra en el medio de un movimiento que no es un fenómeno climático, sino una persistente señal. Pero decime, ¿para qué te pido lo que vos y yo sabemos desde muy atrás? Decime, ¿cuáles creencias no son ruinas en este cielo decorado con matices donde todo alberga el derecho a su perfume, un estúpido pedacito del no se sabe qué de cada uno, es decir, abrazarnos para buscar signos de alguna certeza, como la que vos y yo no queremos en este preciso abrazo, porque nada sostiene cada día sino cada día de no saber. Ahora, por ejemplo, pienso en el movimiento que nos arrebata y evoca un espacio que agitado pareciera guardar sin saber algo de vos y yo queriéndonos. No es para eso que aquel viento pone arena entre los dientes ni penetra en las cosas con ruido de alambres que se funden. Pero hay quienes lo tratan de pura música, como animales, de algún soplo que nos eligiera por presa. No se detiene la vieja costumbre que tapiza el mundo, ni la melancolía de los malos poetas y los tristes amantes. Recuerdo una mirada mía en la matanza de las reses, carne derrumbándose bajo los martillos neumáticos y la hendidura precisa. Curva matemática, la del chorro en la mañana templada. El sol dibuja la sombra de las mismas cosas, como cada día soleado tiene su chorro de sangre. Nada se pierde, dijo la voz del experto debajo del barbijo. Las cosas tibias entregan su vapor al frío de los mataderos, rosas encarnadas y alientos en la entropía del mundo, las matanzas y los besos. Pero el sol no dibuja la misma sombra de las cosas cada día, sino las ideas y el deseo que congelan las cosas en una porfiada efusión. Las masacres planificadas y estos colores de vos y yo que no piden inventar su perfume de otoño en una tarde con olor de hojas que se queman.
Qué bueno ese final.
Buenísimo. Bueno, muy bueno, ¿eh?
Y aparece la matemática, sí, de nuevo.
Aparece la matemática y aparece esta cosa que de repente esta escena es una escena que yo la vi en una oportunidad en un matadero industrial, de esos que mataban, no sé, 1000 y pico de cabezas de ganado por día, y uno ve algo que yo no había visto nunca y que te impresiona mucho, y me quedó muy grabada esa imagen.
Esas cosas suelen, en algún momento, pueden ser un disparador para un poema, ¿no?
Absolutamente, claro. Absolutamente, y juntar estas cosas como, claro, en un diálogo amoroso, y me parece como... arriesgar a que el mundo está hecho de una multiplicidad de presencias que la poesía está casi está obligada a dar cuenta.
Claro, sí, claro que sí. Bueno, sí, vamos a ir cerrando.
Sí, sí, vamos a ir cerrando. No, después me quedé porque como él está por presentar otro libro.
No, pero digo, va a ser más adelante y no está todavía.
Ah, bueno, bueno, está bien, pero está el título.
No, este año. Está el título y voy a hacer lo posible por
este año.
Hacerlo a fines de noviembre.
Ah, sí. Ah, sí, bueno, no, bueno.
Sí. Quería ir que estaba mezclado, vamos, que había
vamos
puesto.
A ver si
pero...
consigo el espacio, sí, porque hay, las cosas se amontonan.
Claro.
No, claro, sí, es importante también, sí, disfrutar de este, ¿no?
Claro, sí, sí,
también es eso, de, ¿no? De,
sí, sí.
Porque está muy bueno. Bueno,
gracias. Felicitaciones,
gracias, gracias.
Felicitaciones, Alberto. Felicitaciones a Tina.
Muchas
Tina,
gracias.
Yo sé que detrás de Tina y de esto, a Tina tiene un montón, digamos, de formación profesional con Enrique Gené,
con Juan Carlos Gené.
Juan Carlos, sí, Gené, digo, no.
Sí, Claudio Tancachir,
sí,
Paula Ransenberg, Valentina Fernández de Rosa y bueno, muchos, sí, otros más.
Quiero decir que por eso uno se puede soltar y no y conformar un elenco seguramente muy bien elegido por el director.
Sí, sí, sí.
Así es. Bueno, entonces viernes y sábado en el Centro Cultural de la Cooperación.
Por Adrián Blanco. ¿Puedo nombrar rapidito a mis compañeros? Dale. Francisco Oriol, Nasia Aguada, Jorge Díez, Sol Janik, Marcela Jove, Claudio Pasos y Hilario Quinteros.
Fantástico.
Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, y hasta el próximo miércoles.
Nos vamos, le agradecemos a nuestro operador, Leonardo Giusti, y les recordamos que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo miércoles.
Secretos, los sueños nos dirán si todo es como aparece, o algo fluye detrás.